Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
No pudo ser, no pudo ser para la Kosovo de Vedran Muriqi, que se queda sin la posibilidad de ir al Mundial. El delantero del Real Mallorca era titular, era referencia, jugado de hecho los dos partidos, 180 minutos, pero se quedaba sin la posibilidad de ir al Mundial por primera vez en la historia de Kosovo. Una auténtica fiesta en la capital de Kosovo, en Pristina, todo el mundo volcado, incluso de Albania viniendo también a apoyar a Kosovo para conseguir la clasificación, pero finalmente era la Turquía de Arda Güler la que conseguía la clasificación para pasar a estar presente en la cita mundialista, que deja además a Italia sin Mundial 16 años después. Se nos hace raro, ¿eh? La última vez que vimos a Italia jugar un Mundial fue hace 16 años, que se dice bastante pronto y bastante rápido, pero son 16 años ya sin Italia en un Mundial. Y nos deja también a Robert Lewandowski del Barça sin Mundial también, pero sobre todo con esa enclave mallorquinista. Esa tristeza de Vedran Muriqi por haberse quedado sin la posibilidad de participar en el Mundial. Vuelve el delantero de la Mallorca en breve ya para incorporarse a la disciplina del equipo bermellón, a ver cómo llega tanto mental como físicamente después de la exigencia que ha sido estos dos partidos de repesca del Mundial, a ver cómo llega también Martín Balguien, que después de 2 años y medio sin ir a la selección lo ha jugado todo también. Samu Costa ha tenido minutos, jugó la primera parte, jugó también contra Estados Unidos minutos, vuelve de Estados Unidos el jugador del Real Madrid, que Jan Virgili, que se incorpora también con el equipo después de haber participado con España sub-21. Un buen amigo me decía, oye, lo que tienen que hacer estos dos es quedarse de vacaciones, que se queden, que desconecten un poco y que no jueguen el partido del Real Madrid, pero dile tú a Vedran Muriqi o a Samu Costa que no jueguen contra el Real Madrid el sábado a las 4:15 de la tarde, y más con lo que se está jugando además el Real Mallorca. Y nos tenemos que ocupar hoy, ya lo vimos haciendo, nos tenemos que ocupar de un equipo que no está bien. No está bien y no hay problemas en decirlo, lo reconocen los propios protagonistas. Estamos hablando del Illes Balears Palma Futsal. Queda muy poquito, un mes y busques, que se dice en mallorquí, para que el equipo se juegue la posibilidad de sumar la cuarta Champions de la historia. Pero está en un momento muy delicado de juego, de resultados, de sensaciones. Está como enrarecido el ambiente también. Ayer 1-5 contra el Barcelona, que el resultado puede darse porque el Barcelona es uno de los equipos, si no el más potente del fútbol sala mundial. Pero es que a los 3 minutos, nada más empezar, ya perdía 0-3. El Illes Balears Palma Futsal, que al final se iba con ese resultado abultado. Y es que, de hecho, el Barça en tan solo 2 partidos le ha marcado 12 goles al Illes Balears Palma Futsal, y el Palma solo ha podido marcar 2. Hay que decir que Miquel Freixa estaba muy acertado, el guardameta del Barça. Un Carlos Barrón, el capitán, que asumía la voz después del partido, que reconocía y le pedía perdón a los aficionados por lo que estaba sucediendo y por lo que ha sucedido.
Sí, lo primero de todo, agradecer a la gente que ha venido, pedir perdón. Yo creo que la imagen que estamos dando no es buena y nada, seguir para adelante. Bueno, yo creo que son momentos de la temporada que no sale nada, no sale absolutamente nada. No puede ser que a los 2 minutos ya vayamos perdiendo 3-0... Es verdad que el equipo quiere reaccionar y lo intenta, pero son momentos en el que agachar la cabeza, seguir trabajando. Yo creo que en algún momento nos tiene que venir esa pizca o no sé tampoco muchas veces lo que hay que decir. Pero nada, es tirar para adelante, de verdad decir a la gente que lo estamos intentando, que yo lo siento esto de veras. Y nada, ir a por todas.
Pues son las palabras del capitán Pero es que Antonio Vadillo volvía a analizar el encuentro, hablaba y reconocía que se le había puesto el partido muy cuesta arriba.
Bueno, más que la derrota en sí, son las formas y de cómo venimos, ¿no? Hoy, bueno, ante la adversidad nos está costando mucho y hoy la adversidad ha llegado a los minutos iniciales. Entonces, a partir de ahí se ha puesto el partido muy, muy cuesta arriba, después hemos intentado reaccionar. Es cierto que con un marcador muy, muy desfavorable o muy favorable para el Barça, y yo, evidentemente, un equipo como el Barça sabe manejar muy bien este tipo de partido con 2-3 goles por delante, y se me ha puesto muy cuesta arriba desde el inicio.
Y hablaba también Antonio Vadillo de que el equipo, o él considera el equipo, se encuentra caído mentalmente.
Bueno, no, el equipo, no podemos ser ilusos, el equipo está caído ahora, ¿no? A nivel mental, a nivel de superar las adversidades en el partido, y hay que recuperarlo, sin más, hay que recuperarlo. Esto es lo que estamos pasando ahora, esta mala dinámica. Y tenemos que recuperarnos. Yo decía en la previa que hoy por encima del resultado lo que tenemos que ser competitivo, no lo hemos sido, pero ese es el próximo paso, ¿no? Al final este es un proceso, esto es, tú juegas bien, eres competitivo, deja de ser competitivo, deja de jugar bien, deja de ser competitivo, deja de jugar bien, deja de ganar. Esto no es... Y nos estábamos cayendo en la segunda parte cuando llegaba la adversidad, y el proceso es que llegará el momento de que te caigas durante el partido, y ha sido hoy.
Habla también a Antonio Vadillo de la necesidad de trabajar y de ver cómo encontrar la tecla para que el equipo vuelva a ser lo que era.
A partir de ahí, tengo que encontrar la tecla de que los chicos vengan arriba, porque están muy, muy cabizbajos, ¿no? En este sentido. Ya no es cuestión ni de juego ni de actitud. Los chicos quieren, pero no van. No, se les hace todo el mundo. Entonces hay que buscarle la vuelta.
Hay que darle una vuelta, hay que analizarlo. Reconoce Antonio Vadillo que ya viene lanzando este mensaje desde hace ya varias semanas, varios partidos, porque la realidad es que la cosa no funciona. No pita, que se suele decir, porque el equipo no está respondiendo, no está reaccionando. Lo decíamos, en 2 partidos han sido 12 goles que ha encajado contra el Barça, que puede pasar, que hay desconexiones, que puede suceder, pero es que solo han sido 2 goles los que ha podido marcar este Palma. Y un Vadillo que reconoce que le preocupa no ver al equipo como estaba antes.
Sin duda, porque nos quedan 2 meses y medio de competición, con los playoffs en juego, o sea que hay que buscar la clasificación con en 1 mes y medio prácticamente, pues la Final Four, y cuando mejor deberíamos estar, pues no estamos no es que no estemos en un buen momento, es que no estamos. Entonces, claro que me preocupa, ¿no? Y me preocupa que no veo al equipo, y eso es lo que más me preocupa, es que no veo al equipo. Eso es lo que más me siente, pero bueno, haré lo vamos a sacar. Sufriendo, pero lo sacaremos.
Está convencido que lo van a sacar, y si hay alguien que sigue, que está viendo también de primera mano, ha estado en la Copa de España recientemente, ya no sé cuántas lleva, creo que más que yo seguro. Desde luego es Sebastián Drover, el jefe de deportes de Diario de Mallorca. Sebastián, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás?
Lo estábamos hablando, ya lo advertíamos en la previa del partido de ayer contra el Barça, que no estaba bien el equipo. Decía Antonio Vadillo, bueno, lo importante es recuperar sensaciones. Cuando uno ve el partido y ve aquel 0-3 a las primeras de cambio, dices, bueno, lo de las sensaciones se ha ido por la borda. ¿Qué sensación te da tú, que además lo has visto, como digo, ya en la Copa de España, en la que sí hubo una leve mejoría, pero muy leve, que parece que se ha vuelto a ir por la borda después de lo de ayer?
Sí, veremos, a ver si... Está claro que el Palma Futsal tocó fondo. Yo creo que fue muy fea la derrota de ayer, sobre todo porque precisamente Vadillo pedía en la previa que quería ver a su equipo competir, que quería ver a su equipo dar la talla. Es verdad que delante tienes a todo un Barça, que yo creo que hoy en día está por encima de cualquiera, pero hombre, al menos sobre todo en Somos, delante de tu gente, el Palma tiene que dar mucho más, ¿no? No tiene el ADN ese que estamos acostumbrados, eso es la verdad, no viene de ahora. Tiene razón Vadillo en que el equipo, es verdad que está en la Final Four de la Champions otra vez, ganó la Intercontinental, que en Liga está con todas las opciones del mundo de ser tercero, que yo creo que esto lo firma cualquiera en verano, pero es verdad que el equipo no está transmitiendo como otros años, ni mucho menos, de hecho. De hecho, está muy lejos de ser un Palma. Yo creo que el Palma que querría José Tirado, el presidente, y Antonio Vadillo, el entrenador. Y yo creo que es un equipo que no tiene cara y ojos y le falta mucha personalidad, y se nota en partidos como el de ayer.
¿Cuál es la sensación, bueno, tú que los llevas siguiendo años, muchas Copas de España, muchas, incluso algunas compartidas conmigo, que los hemos visto en buenos momentos, en muy buenos momentos, en esa histórica final de Sevilla, que es la que todo el mundo dice, bueno, esto marca el inicio del Palma que todos conocemos. ¿Qué diagnóstico así visto desde fuera y teniendo a lo mejor incluso más información de la que podemos tener otros, haces de por qué? ¿Por qué esto pasa a ser el Palma que sabíamos todos que era competitivo, que decías, es que en ningún momento tal, a de repente ver a un Palma que está fuera de los partidos, que se va de los partidos, no todos, pero porque es verdad que, como dices, está situado bien en Liga, pero que se va de los partidos? ¿Tú qué diagnóstico le haces viéndolo más de cerca?
Yo lo tengo claro, que es un tema de jugadores. Los que tienen que dar el nivel no lo están dando. Los que tenían que marcar diferencias están lejos de hacerlo. Y yo creo que hay fichajes que no están cumpliendo. Y luego hay un nivel, estamos hablando de rendimiento. En general hay excepciones, pero en general la mayoría de jugadores están por debajo de su nivel. Y si hay que dar nombres, Lucao, que está en el perfil alto de salarios de la plantilla, que llegó como estrella absoluta, no está cumpliendo con las expectativas, por ejemplo. Charuto, lo mismo. Yo creo que incluso Alisson, que tiene algunos partidos buenos, que lo hemos visto alguna vez brillar, pero se esperaba mucho más de él, ¿no? Son jugadores que deberían dar el nivel. Mario Ribillos, que es la selección española siendo capitán y que ha salvado tantas y tantas veces al Palma, no es el Mario Ribillos de otros años, y es que encima además ya sabemos que Tarín era a final de temporada y no tiene a Luan Müller, una baja importantísima. No sabemos qué lesión tiene un problema en la rodilla, pero no sé cuándo, y la baja, sin menospreciar por supuesto a Denis y a Carlos Barrón, pero la baja del portero es muy muy importante por lo que transmite sus paradas, sino por la capacidad de influencia que tiene con sus compañeros. No lo digo yo, lo dice Antonio Vadillo. O sea, Antonio Vadillo mismo reconoce que la baja de Luan les hace mucho daño, ¿no? Y luego hay jugadores que tenían que crecer, perdona Luis, hay jugadores que tenían que crecer, como David Peña, como Maya, que no están creciendo, no están teniendo la evolución esperada. Y luego otros veteranos que se han fichado, como Link, que es una este deporte, pero yo creo que está muy lejos de lo que se esperaba.
Y que está quedando igual un poquito la duda de saber, como decías, que es verdad que lo dice en este caso el propio Antonio Vadillo, dice, es que no me quiero coger los dedos, pero claro, estamos hablando de saber qué pasa con Luan, ¿no? La duda de saber qué pasa, sabemos que es una lesión de rodilla, pero es que realmente no se sabe, que entienda también a Vadillo que diga, oye, yo no quiero decir nada porque igual a lo mejor meto la pata contando y es otra cosa, pero es un poco extraño, ¿no? Porque ya son muchos partidos, meses ya, sin Luan.
Sí, tiene un problema ahí en el cartílago, eso sí lo sabemos, pero que hace que tiene molestias y eso le impide jugar. El año pasado jugó la Champions de la tercera que ganó el Palma Futsal, literalmente cojo Luan Müller. O sea, es un problema que ya viene arrastrando, que ahora se le ha agravado, y yo creo que justo ahora el Palma le echa mucho de menos. Es una pena porque, ya digo, más allá de que era el guante de oro de la Champions y demás, es por lo que influye respecto a sus compañeros, ¿no? Y eso que Denis, por ejemplo, en la Copa de España contra Manzanares hizo un partidazo y salvó al equipo, y demás, y Carlos Barrón cuando tiene que salir en los dobles penaltis y demás, vamos, cumple, ¿no? O sea, está muy bien, pero sí que es verdad que no es lo mismo, pero está claro que es un convenio de cosas. Yo creo que la dirección deportiva del gran José Tirado, que es el presidente también, pero que tantas veces ha acertado, pues este año no ha acertado tanto, y luego lo que dice Vadillo, que es verdad, y en eso estoy de acuerdo, pero es que claro, como otros años le ha salido bien y este no, y es básicamente que tiene media plantilla nueva, que este Palma no está siendo un bloque como otros años. Otros años también era una plantilla nueva, pero se adaptaron mejor por lo que fuera, pero este año defensivamente sobre todo está siendo está cometiendo errores muy groseros. No tiene a Neguiño, que ayer justo estaba en el bando rival con el Barça. No tiene a Marcelo, que se fue al SMI a Cazajéis. De estos dos cierres le ha hecho muchísimo daño porque, bueno, Piqueras viene de una lesión de un año sin jugar. De Ibao es un fichaje que está verde todavía. Está verde en Brasil, era un jugador importante, pero aquí evidentemente no se está adaptando a la velocidad que se esperaba. Y claro, y Lin, pues no está al nivel, porque también tiene la edad que tiene, 39 años. Entonces, son un compendio de cosas que hacen que este Palma no sea tan fiable.
Claro, pero bueno, ya veremos. De todos modos, lo que dicen, ¿no? El tener que hacer reset sí o sí, porque lo que viene es tan bonito y tan importante como la posibilidad de ganar la cuarta Copa de Europa allí en Pesaro. ¿Lo veis? ¿Lo ves capacitado, bueno, de poder hacer ese reset?
Es que no le queda otra, ¿eh? Vadillo es el mejor entrenador del mundo y lo ha demostrado por alguna cosa, ¿no? Pero Vadillo no sale a la pista. Entonces, yo creo que es un tema de ahí dentro, de cerrarse en el vestuario y de hablar, porque hay goles que no es falta de talento, que es falta de concentración. Y eso es lo que no puede permitirse el Palma. Pero bueno, a ver, le tiene una semifinal que dentro de lo que cabe es la mejor que podía tener, con todo respeto hacia el Étoile Lavalois, campeón de Francia, en la Mainland, aquí en Somos, 2-1. Será difícil, pero mejor que si le hubiera tocado Cartagena o Sporting de Portugal. Y luego ya, si pasara, pues ya veríamos. Yo el año pasado tampoco lo veía posible y fíjate que Champions ganó el Palma Futsal. Así que veremos. Está claro que se han ganado el derecho a creer en ellos, ¿no? Eso, ya veremos.
Eso desde luego, el derecho a decir a ver que aquí están. Y demás, desde luego que se lo han ganado. Veremos. Sebastián, como siempre, un placer.
Venga, un abrazo, Luis Ángel.
Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares. Estamos muy pendientes a ver de si puede darle o no esa vuelta el IES Baleares Palma Futsal a la situación, porque desde luego que el equipo se lo merece y demás. Y antes de contaros noticias, escuchar esto. Y vosotros diréis, ¿y esto qué es? Pues esto es como suena, esto es lo que escuchan tanto Joan Cardona como la mayoría de regatistas cuando están en las competiciones del Trofeo Princesa Sofía. Un Joan Cardona que hablaba después de la prueba de ayer, de Nacra 17, en la que es verdad que no están teniendo toda la suerte que ellos esperasen, y hablaba así de estos primeros días de regata.
Bueno, aquest és el primer Princesa Sofia que fem com a equip, amb ja un poc de bagatge amb el barco i control. De moment no hem començat com us hagués agradat, però al final és un camí molt llarg fins a Los Angeles. És la nostra primera regata junts amb ja nivell i podem veure un poc més quins són els nostres punts forts i punts febles. I res, amb ganes de seguir apretant. De moment estem dins el grupor, amb ganes de mantenir-nos allà i poder donar un bon apretón els últims dies per quedar el més a dalt possible.
Se encuentran actualmente Joan Cardona y Nicole van der Velden en la posición 20 en su categoría en el Nacra 17. También seguiremos escuchando y contando ahora mismo cómo está este trofeo Princesa Sofía de Vela, pero os contamos noticias.
En Arrocerías Ecranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Ecranca, calidad y cantidad.
Deportes. Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
El Real Mallorca sigue preparando a la espera de la llegada de los internacionales y el partido contra el Real Madrid. Mojica llegó en el día de ayer, se reincorporarán en estas próximas horas tanto Beda Muriqi como también Martin Valjean o Jan Virgili. Tardará un poquito más Samu Costa, que llega desde o viene desde Estados Unidos después de haber jugado el amistoso contra precisamente Estados Unidos. Y en el Sofía de Vela, buenas noticias, porque Marta Cardona sigue junto a Jordi Xammar liderando la clasificación del 470 mixto. Ayer Chisco Gil, director técnico de la Federación Española de Vela, hablaba del orgullo que siente al ver a regatistas de las islas en posiciones tan buenas y consiguiendo títulos.
Sí, claro, porque además yo, por ejemplo, Paula, Marta Cardona, pues las entrenaba en mi época del Arenal. Entonces, claro, encima las he ido creciendo desde pequeñitas, ¿sabes? Entonces, claro que es un orgullo y ver cómo estos regatistas pasan desde clases infantiles a juveniles y ahora ya están en la élite de la vela, pues evidentemente es un orgullo para todos.
¿Cómo eran de pequeñas Marta y Paula?
Pues te diría que muy, muy distintas. O sea, Paula era mucho más inquieta y Marta era como más tranquila, ¿no? Pero ambas yo creo que tenían una de las cosas más importantes, que querían ganar, estuvieran donde estuvieran, y eso yo creo que es una de las, vamos a decir, grandes ventajas suyas.
Son las palabras de un Chisco Gil, que también hablaba y explicaba el proceso que hay que pasar para llegar a la élite, como han hecho Pablo Barceló, Marta Cardona o el propio John Cardona.
Sí, no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, Paula pues ya lleva 2 Juegos Olímpicos, uh-huh. Estaba de tripulante, aunque hay gente que le sorprendió el año pasado porque cogía el timón y parecía como que Paula, pues no sé, que siempre había sido tripulante, pero la que las conocemos de la época de el Optimist, pues ella ya había hecho europeos en la clase Optimist, o sea, ella ya había llevado el timón, y lo de ser tripulante pues era, pues vamos a decir, casi una anécdota, y pasar al timón evidentemente lo podía hacer. Para lo más importante para mí es que tenéis que pensar que la media de edad de los regatistas que están en clases olímpicas estamos rondando los 30 años, casi, casi. Entonces, nosotros tenemos bastante estudiado que un regatista consigue hasta casi, necesita casi 8 años dentro de la clase olímpica como para poder desarrollarse a un nivel muy alto, ¿no? Evidentemente hay excepciones, como, ¿no?, como los jugadores, sí, de fútbol igual, ¿no? Hay jugadores de 16, pero después jugadores que destacan un poco más adelante. Y en esta, nosotros tenemos calculado eso, que son casi 8 años de trabajo dentro de una clase olímpica. O sea que es necesario un proceso muy largo.
Habla también Chisco Gil sobre cómo afrontan ellos en la Federación Española de Vela el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
O sea, nosotros desde la española siempre vivimos esto como, vamos a decir, la gente no se lo cree, pero vivimos como un sprint desde que acaban los Juegos. O sea, nada más acaban los Juegos, ya se puso a trabajar para los siguientes Juegos Olímpicos y ahora realmente ya es una carrera casi contrarreloj. Nosotros las clases individuales se clasifican en enero para ir a los Juegos Olímpicos en Fortaleza, en Brasil, y las clases dobles se clasificarán el año que viene en Polonia en julio, con lo cual no falta tanto para ya, primero clasificar al país y después, evidentemente, el que quiera conseguir una medalla, hay un trabajo más allí, pero es un sprint.
Es un sprint, dice en este caso Chisco Gil, y como os decía, pues nos llegan buenas noticias también del hecho de desde el Trofeo Princesa Sofía, porque Paula Barceló y su compañera también están liderando la categoría de 49er femenino, así que muy buenas noticias. Ahora seguiremos analizando y contando cómo van los deportistas de aquí de las islas, los regatistas de las islas, en este Trofeo Princesa Sofía, que está reuniendo a lo mejor de la vela internacional en la Bahía de Palma. Pero ahora es el momento de seguir en esta edición de Deportes Cope Baleares. Ya seguimos contando noticias y hablando de deporte.
Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
Pues seguimos, como os decíamos, pendientes de lo que están haciendo los regatistas de aquí de las islas, con Marta Cardona y Jordi Samar liderando en 470 mixto en el Princesa Sofía, con Silvia Mas y Alejandro de Macoa, Silvia Mas del Nauti de Sarenal en esa misma categoría en la posición número 11, pendientes también de lo que van haciendo otros regatistas, Laura Martínez del Náutico de Palma, que está con Paul Mateu, están también en posición 52 en este 470 mixto en el que lidera, como os digo, Marta Cardona. Mientras en el 49er femenino, Paula Barceló con María Cantero están liderando la clasificación, mientras que Melanie Enke, que está compitiendo junto a Patricia Suárez, está en la posición 13ª, la regatista del Náutico de Palma. En cuanto a Jan Cardona, posición 20 para el mallorquín con Nicole van der Heden, y también pendientes de Nacho Alcántara en IQ Foil, que diréis, ¿y eso qué es? Son los de las cometas gigantescas, que son una auténtica pasada, una auténtica locura verlos. Posición número 33 para el regatista del Nauti de Sarrápita, y posición 38 para Bernat Tomás del Nautic de Sarenal, que casi diríamos que podría estar, como al igual que Nacho Baltasar y el resto, están jugando o compitiendo, regateando en este caso, en casa. Y el que juega el próximo fin de semana ha sido la rueda de prensa de hoy, por aquello de que estamos en festivos también, en Semana Santa, y los medios pues también tenemos posibilidad de estar con los nuestros, también creo que nos lo hemos ganado un poco, poder estar con los nuestros. Pues precisamente ha comparecido Luis Blanco, entrenador del Atlético Baleares, para hablar del partido que afrontan contra el Ibiza Islas Pitiusas. Habla así, de esta manera, el técnico blanquiazul del encuentro.
Partido donde nos enfrentamos contra un rival que está ahora inmerso en una situación donde quieren salir de los puestos de abajo. Está claro que un contexto difícil para nosotros, campo de césped artificial, pequeño. Ya es algo también que venimos durante toda la temporada también compitiendo, donde también creo que nosotros sabemos adaptarnos bien, y bueno, pues está claro que con la victoria del otro día también y un poco ya estabilizados en la tabla, pues bueno, a ir a ganar, ¿no? A ir a ganar y hacer un buen partido, a competir, y sabiendo de la dificultad, que va a ser un partido muy, muy, muy difícil.
Un partido muy difícil, reconocía Luis Blanco, que hablaba sobre las sensaciones que tiene después o al afrontar otro derbi.
Sí, bueno, siempre están esos condicionantes. Yo creo que nosotros afrontamos todos los partidos de la misma manera. O sea, sí que es cierto que algunas veces hay condicionantes cuando peleas por la misma situación clasificatoria. Y este es un poco diferente también, porque al final no deja de ser también un derbi o un partido de la Baleares, ¿no? O sea, al final es un, ¿no? También tenemos esa sensación de que es importante para todo el mundo, así que lo tenemos en cuenta y vamos a plantearlo también sobre eso.
Van a plantearlo también, y le preguntan precisamente también, porque ya hubo cambios en el último partido, si está empezando a pensar más en playoff que en liga, y por eso empieza a hacer rotaciones.
Bueno, creímos que era un momento idóneo para poder hacer esa situación. Intentamos también meter más de un jugador en dinámica, que creo que también eso es importante, y decidimos en función de eso, pero no pensando en ningún posible playoff ni nada, sino pensando en nosotros, en nuestra competitividad interna, que también creo que es importante. Y también eran perfiles que creo que se adecuaban para el partido del fin de semana pasado.
Habla también el técnico del equipo blanquiazul, y le preguntaban en este caso por qué el equipo ha sido tan poco regular durante la temporada.
Bueno, ha habido de todo un poco. Ya después de la temporada tan larga, ha habido fases donde hemos estado muy bien, donde hemos tenido esa continuidad. Hay otras fases donde nos ha faltado eso, un poco más de regularidad en lo que era el juego. mantener todo lo bien que hacemos, mantenerlo más tiempo, ¿no? O sea, era un poco que quizás nos ha faltado algunos partidos y buscamos eso, o sea, buscamos el tener todas esas fases buenas que tenemos, que normalmente siempre las tenemos en todos los partidos. Hay momentos que lo hemos conseguido tenerlas durante un largo periodo de tiempo, y hay otras que no. Y cuando más tiempo mantengas ese periodo bueno, pues es mejor para ganar los partidos, porque al final sí que sentimos que somos un equipo que tenemos que hacer muchas cosas para meter gol, ¿vale? A día de hoy es un poco lo que siento como entrenador, o sea, como lo que creo que es un poco la mejora que nos falta. Creo que generamos muchas situaciones para la poca efectividad que tenemos en eso, y creo que eso es un margen de mejora que tenemos, pero sí que siento que en el juego sí que somos más o menos regulares. Bueno, es un punto de mejora que creo que lo podemos conseguir en los partidos que quedan de aquí a final de temporada.
Y es que lo tienen que conseguir porque, entre otras cosas, afrontan luego la posibilidad de jugar ese playoff que tiene por delante el equipo blanquiazul. Que habla también, en este caso Luis Blanco, de la posibilidad real, porque existe esa posibilidad real, de que ahora mismo haya un equipo, el San Andreu, que pueda ser campeón a falta de tanto tiempo para acabar la liga. Le han preguntado precisamente por ese hecho y si le parece bien, le parece mal.
Bueno, lo valoro como que vamos a intentar que no sea así esta semana porque vamos, queremos ganar el domingo y sumar de tres, pero lo valoro de la manera que solo puedo felicitar al San Andreu de lo que ha hecho. Lo que ha hecho, no sé si 15 partidos o no sé cuántos partidos sin perder, llevar 8 victorias seguidas, pues yo es más ponerlos a ellos en valor porque han conseguido algo muy importante. Ya sabíamos que era un gran equipo, que iba a estar ahí arriba, y ellos han conseguido eso, o sea, que para mí es felicitarlo. Que nosotros podíamos haber estado más cerca de ellos, o pues si hubiésemos hecho las cosas algo mejor, pues a lo mejor sí, pero yo creo que hay que destacar lo que han hecho ellos, porque ha sido una barbaridad.
Ha sido una barbaridad, de hecho, lo que ha hecho este San Andreu, que se va a proclamar tarde o temprano ya campeón de grupo y conseguir el ascenso a la primera ref con ese Narcís Sala lleno hasta arriba de siempre en los partidos y con un ambiente más propio de otras categorías. No hay que decir que en segunda ref no haya ambiente, ¿vale? Pero más propio de categorías de más calado que de la propia segunda ref. Seguimos en esta edición de Deportes Cope Baleares.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas con máxima discreción. Teléfono 670-33-54-45. El Canto de un Duro, trato profesional y directo.
¿Comprarías un perfume sin olerlo? ¿Un vino sin probarlo? Entonces, ¿por qué un colchón sin sentirlo? En Descansur te espera tu colchón ideal de Colchones Relax. Ven y pruébalo. Estamos en Palma, Santa Ponsa, Manacor, Inca, Alcudia, Mahó y Ciutadella. Porque el descanso no se compra con un clic. Se prueba y se nota.
Y abrimos capítulo de baloncesto porque el Azul Marino Baloncesto juega hoy contra el Sevilla a las 7:30 de la tarde en el Palau de Sports de Somos. Reconoce su entrenador Alberto Antuña que estaban con ganas ya de volver a jugar en casa.
Con ganas de volver a jugar en casa, con ganas de afrontar esta semana dos partidos que poco a poco nos van acercando a luchar por el objetivo. Y bueno, y con ganas también de que la gente venga, tanto el miércoles como el sábado a Somos y puedan ayudar al grupo. Al final Sevilla, un equipo que lleva haciendo las cosas bien, que los refuerzos han hecho que, bueno, que no sea el equipo de la primera vuelta y con varias jugadoras de primer nivel, ¿no? Tanto en el baloncesto español como varias de ellas con experiencia en Eurocup o incluso en Euroliga. Por lo cual, bueno, yo creo que ya a esta altura no hay un rival pequeño. Creo que la gente se está jugando cosas, ya sea salvación, entrar en playoff o en este caso ascender, por lo cual hay que hacer lo que íbamos haciendo toda la temporada. Estar sólidas defensivamente, confiar en el trabajo del día a día y, bueno, y con muchas ganas de que llegue mañana el partido y sacarlo y ir restando partidos.
y reconoce el técnico del azul marino que le tienen que tener respeto al Sevilla a pesar de que sea un equipo que está en esa zona baja luchando por eludir el descenso.
Sí, yo creo que, bueno, lo primero, respetar independientemente del rival, ¿no? Lo que te decía, al final la gente cuando se está jugando las cosas es diferente, es más difícil. Yo creo que hemos visto también los dos últimos desplazamientos que, bueno, que la gente compite, que la gente tiene cada vez más... Primero, ganar de cumplir sus objetivos y, segundo, ganar de ganarnos, ¿no? Y que si no estamos bien, sobre todo defensivamente, bueno, que hay momentos que...
Y señala Antuña también que va a ser clave ahora para él, considera el ir partido a partido y no pensar más allá.
Ahora quedan, creo que son 26 días, 5 partidos y el objetivo son 5 victorias, ¿no? Entonces, lo que decimos, da igual el rival... Obviamente jugar en casa, jugar en Somos nos va a ayudar porque estamos más cómodas, porque no hay viaje de por medio y al final jugar en casa siempre ayuda y sabemos que estos dos partidos son claves para ya luego afrontar un hipotético final con tres partidos, ¿no? Con tres finales. Pero no sirve de nada pensar en Melilla o pensar en lo que pueda venir si Sevilla y Cáceres no se sacan. Y entonces así no depender de mirar a Celta ni a nadie más. Al final el depender de nosotros creo que... por el gran trabajo que se ha hecho desde octubre, nos permite el poder vivir el día a día y saber que el partido a partido va a ser la clave en estas últimas 3-4 semanas.
Y quien sigue ganando protagonismo, era obvio que iba a pasar así, es Alba Torrens, la mejor jugadora mallorquina de la historia, ha ido creciendo, ha ido ganando protagonismo en este azul marino después de esos meses sin haber competido, y reconoce Alba Torrens que los últimos partidos que han disputado ya no les ha sido tan fácil, ¿eh? No les ha sido tan fácil conseguir las victorias. Reconoce Alba Torrens que en los últimos partidos sí que les han hecho ver a la plantilla que todas y todos los equipos se están jugando algo.
Sí, es así, ¿no? Yo creo que ya no solo estos dos partidos, sino que ves, ¿no? Que los rivales, por supuesto, que se preparan para competir contra nosotras. Yo creo que también el jugar contra el líder también es una motivación extra y al final, bueno, creo que la presión la llevamos nosotras, que ya nos gusta tener esta presión. Yo creo que es mejor tenerla y aprender a gestionarla que no tenerla, ¿no? Porque nos pone en eso, en una situación muy buena para seguir el camino hacia el objetivo, que es el ascenso, y eso yo creo que mañana sí que Sevilla va a salir a competirnos, pero también creo que si nosotros hacemos nuestro trabajo bien hecho, tanto en defensa como en ataque, podemos conseguir una victoria más.
Dice en este caso Alba Torrens eso, a ver si pueden conseguir una victoria más. Hacemos una pausa, seguimos hablando de baloncesto. Toca escuchar al nuevo entrenador del FIBI Mallorca.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Arrocería Secrenca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secrenca. Calidad y cantidad.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Y hoy ha sido presentado oficialmente Pablo García como entrenador del FIBI Mallorca. Por lo que resta de temporada, Jordi Jiménez, jefe de deportes, muy buenas.
Hola Luis Ángel, muy buenas. Pues sí, día uno del nuevo Pablo con el que cuenta el FIBI Mallorca. En esta ocasión, Pablo García, técnico que ha tenido un paso por la Liga Mexicana, que es bastante más potente de lo que nos pensamos aquí. Lo sabemos además por la experiencia de algunos entrenadores mallorquines en aquella liga, como es Toni Forteza. Bueno, pues Pablo García hablando de cómo afrontar esta recta final de campeonato de 6 partidos como si fuera un playoff.
A nadie le gusta estar en esta situación, nadie le gusta, yo creo que un despido de un entrenador. Creo que el equipo obviamente ha mostrado dos caras durante esta temporada. Ahora estamos atravesando un momento muy malo, como todos sabemos, con muchas derrotas de manera consecutiva. Y bueno, pues vengo aquí, como ha dicho Martí, a no hablar mucho y a trabajar mucho. Yo creo que el equipo ya necesita reaccionar, creo que necesita entender que nuestro playoff empieza estos 30 días que tenemos y tenemos que ponernos a trabajar.
Para Pablo García, lo primero es volver a defender como se defendió, de hecho, durante buena parte de este campeonato, antes que pensar en el ataque.
Lo primero, tenemos que volver a defender. Yo creo que si no se defiende, no se pueden ganar partidos y tenemos que volver a ser competitivos durante 40 minutos. Es muy evidente que el equipo se está desinflando mucho con el transcurso de los minutos, pero eso no es casualidad porque al final nuestro nivel defensivo no está siendo el correcto durante los 40 minutos. A partir de ahí, pues van a venir situaciones de poder correr más, de tener más puntos, de la gente estar más feliz en ataque. Y obviamente a nivel ofensivo tenemos que pasarnos mucho más el balón de lo que lo estábamos haciendo. La realidad es que ahora mismo, por resumírtelo en una palabra, creo que necesitamos otra vez ese orden o ese rigor que habíamos perdido.
El nuevo técnico del FIBU Mallorca pudo ver a su nuevo equipo en acción frente a uno de los rivales más duros, como es Obradoiro, de los mejores equipos. ¿Qué conclusiones saca de ese partido?
Bueno, yo veo que al final, pues con energía y con deseo, o la energía y el deseo duran lo que duran, y luego hay que jugar baloncesto, y cuando hay que jugar baloncesto, pues el equipo no está preparado para jugar baloncesto. Esa es la realidad. Ahora mismo nosotros, los jugadores, tienen que dar un paso adelante, y como he dicho, nadie quiere firmar a entrenadores perdedores o a jugadores perdedores. Y yo creo que la mentalidad, como he dicho, es tenemos que volver a jugar baloncesto, tenemos que recuperar esa agresividad y toda esa unión, que es muy positivo, porque no es una situación en la que yo llego a un equipo que está roto a nivel de grupal, ¿no? Que incluso sería más difícil. Llego a un grupo en el que son chicos sanos, son buenos chicos, son trabajadores, pero no podemos conformarnos con eso, porque eso no sirve. Somos un equipo profesional y nos contratan, nos pagan para ganar partidos y para cumplir objetivos. Y el objetivo del club está cerca. Obviamente nos duele estar en esta situación, pero yo creo que preferiríamos estar en esta situación a otras situaciones que están por detrás nuestra, que seguro, como otros equipos que tampoco quiero nombrar, que están un poco debajo de nuestra tabla, que seguro están en más problemas, en más angustias que nosotros. El problema viene si esos equipos este mes salen con el cuchillo entre los dientes y nosotros no. Ese sería el error grave. Porque nosotros tenemos que ganar partidos para salvar la categoría, porque yo estoy seguro que el resto de equipos va a apretar y va a hacer su trabajo. Entonces, pues, depende de nosotros acabar esta temporada siendo un éxito o un fracaso. Aquí creo que no hay mucho gris y tenemos que aceptarlo, tenemos que disfrutar de esa presión y al final los ganadores se demuestran en este tipo de situaciones.
Sus jugadores deben dar un paso adelante en este momento.
Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que nos tiene que importar estos 30 días a todos. Creo que nadie en este mundo, ¿no?, tan difícil como el baloncesto profesional, nadie quiere contratar a un jugador o a un entrenador perdedor. Y creo que nosotros estamos a un mes de, si hacemos las cosas de manera correcta, cumplir con éxito el objetivo inicial del club, que es permanecer en la categoría. Está en nuestras manos. Y yo creo que el equipo, obviamente, va a tener ese deseo, tanto por su propio interés como jugador o entrenador, ¿no? Llámese, pero también por el club y por el esfuerzo que ha hecho el club trayendo a estos jugadores y confiando en estos jugadores. Así que, en ese sentido, yo confío en que el jugador va a dar un paso adelante entendiendo esta situación. Y luego, pues, a nivel técnico, obviamente, yo considero que hay muchas cosas que cambiar, porque ya no es casualidad perder tantos partidos de manera consecutiva. Creo que hemos ganado 3 partidos y 16 derrotas en 19 partidos. Entonces, pues obviamente ya hay algo que estamos haciendo mal, algo que tenemos que cambiar. Y tampoco podemos hablar mucho porque no sirve de nada. Ahora mismo no hay grandes discursos, sino volver a poner el trabajo y volver a ponernos en un nivel similar o superior al que Figui empezó la temporada.
Evidentemente, un equipo tan acostumbrado a perder como ha sido en las últimas semanas el FIBU Mallorca tiene que estar tocado, herido. ¿Qué se ha encontrado y qué ha detectado en el grupo?
Yo veo un grupo unido fuera de la cancha. Creo que son muy buenos trabajadores pero dentro de la cancha es donde hay que demostrarlo. Yo siempre digo que entrenar muy bien está bien, que estar unido fuera de la cancha está muy bien, pero luego hay que somos profesionales y tenemos que ganar partidos y tenemos que demostrar el ser solidario dentro del campo. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando ahora y lo que el equipo pues realmente tiene que hacer hincapié en, oye, estos 30 días son importantes para el club, para nosotros como grupo, como individuos, y tenemos que dar un paso adelante todos porque es nuestro playoff.
Para Pablo García, el objetivo de entrenar en España era fundamental como primer entrenador después de su paso por México.
Sí, bueno, al final yo mi ventana profesional, yo estuve en la cantera de Unicaja, mi ventana profesional inició en México como entrenador ayudante y de ahí, pues bueno, surgió algo un poco inesperado de todo el éxito que he tenido en México y digamos que se ha alargado mucho porque al final la experiencia en México, allí tengo un cartel importante y lo he alargado porque realmente estaba disfrutando y estaba cómodo en la competición, pero sí que siento que más pronto que tarde. Al final, pues como toda persona o todo jugador o todo entrenador que quiere dar un salto, pues tiene que venir a mejores ligas y al final, pues obviamente la primera FEP es un gran escaparate y obviamente, pues yo creo que es bueno el tener deseos, aspiraciones individuales, pero siempre que ayudemos a otras personas. Lo malo es ser egoísta, lo malo es venir aquí, acabar la temporada y decir, bueno, yo voy a hacer mis números y ya me voy a otro club en un mes, me da igual que este equipo ascienda o descienda o se meta en playoff o no. Y con esa mentalidad yo soy una persona de club, creo que lo ha dicho Marti, soy muy trabajador y bueno, lo demuestro con ejemplo, no con grandes charlas.
Y obviamente entendemos que el parón le va a venir bien, le da tiempo para poder trabajar con sus nuevos jugadores. ¿Cómo lo valora?
Sí, lo que pasa es que bueno, ya no hay pretemporada. Al final yo llego fresco, pero el jugador ya lleva 8 meses aquí, tiene un cansancio mental y yo también tengo que entender dónde estoy y la situación actual del equipo. Y eso bueno, ya es un tema mío y realmente no estamos aquí para hacer ninguna pretemporada, estamos aquí para tener máxima exigencia y jugar un playoff. Entonces yo creo que la mentalidad no es vamos a hacer una pretemporada de 10 días, la mentalidad es tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes dentro de 10 días para competir a un Zamora que está en el mejor momento de la temporada. Entonces, si nosotros afrontamos con esa mentalidad y ese deseo superior al resto de los equipos, porque es la realidad, necesitamos esa energía y esa concentración y ese deseo más que el resto de los equipos, pues entonces yo estoy seguro que con el trabajo que hagamos estos 10 días, pues empezaremos a ver frutos.
Veremos a ver cómo le va a Pablo García al frente del FIWI Mallorca. No compite esta próxima semana porque es uno de los equipos que descansa, uno de los equipos que no va a jugar, no por otra cosa, sino porque la liga está de manera no par, sino impar, y hay un equipo que siempre descansa en todas las jornadas y por poco a poco se va a ir haciendo o integrándose la liga tal y como debe ser. Y nos quedaba por escuchar un poquito algunas de las reflexiones del seleccionador español de baloncesto, de Chus Mateo, que explicaba cómo había ido esa formación con los entrenadores de las islas.
Bueno, pues muy bien, muy contento de compartir un poco mis ideas de baloncesto con entrenadores de aquí, de Palma, de las islas. Estoy pues encantado, ¿no?, de haber podido, como digo, compartir unos minutos pues de experiencias, de baloncesto ofensivo, que es al fin y al cabo de lo que hemos hablado, de baloncesto rápido. Bueno, siempre les digo a los entrenadores que este tipo de encuentros entre entrenadores de diferentes niveles, muchas veces compañeros, muchas veces entrenadores que entrenan en categorías superiores a otros, bueno, pues siempre enriquecen, ¿no? Todo el compartir ideas y el hablar de baloncesto siempre enriquece, y que el baloncesto es un poco de todos y que las ideas que valgan, pues que las utilicen, sin duda.
Habla también el Chus Mateo, en este caso, de lo contento que está, como está dándose esa transición de la España que todos teníamos en mente de los grandes jugadores a la de ahora, que está en ese periodo de volver a descubrir o redescubrir, mejor dicho, talentos para volver a ser referentes.
Estoy muy contento por todo, ¿no? Por los resultados, porque hemos sido capaces de ganar los 4 partidos, hemos sido capaces de solventar bien las dos ventanas, pero también estoy muy contento por la forma en que hemos trabajado, por las sensaciones que hemos transmitido, que hemos desprendido, por el compromiso de los jugadores que han participado en las ventanas. Y sobre todo, bueno, pensando un poco que el corto plazo es importante porque tenemos la necesidad de clasificarnos para un Mundial, que ahora vendrá una tercera ventana del mismo grupo, pero luego vendrá otro grupo que habrá que solventar también. Ojalá que podamos hacerlo con éxito y podamos participar en ese Mundial de 2027. Pero también mirando al medio largo plazo, porque la responsabilidad de poder ir también incorporando jugadores jóvenes, talento joven, está también ahí en mi tejado, y creo que hemos de hacerlo con responsabilidad y con determinación, ¿eh?
Dice también Chus Mateo, explica en este caso, cómo es aquello de resolver la problemática que se encuentran cuando hay jugadores que pueden venir o que podrían venir, que podrían contar con ellos, pero que les dicen, oye, que no puedo venir porque estoy jugando con la selección, que estoy jugando con la selección, mejor dicho, que estoy jugando con el equipo en la NBA o en las ligas universitarias de Estados Unidos.
Sí, todo tiene su complicación, ¿no? Yo creo que al final un entrenador tiene que adaptarse a las reglas del juego, ¿no? Cuando nosotros los entrenadores, y más en mi caso que soy un afortunado, no creo que sea para nosotros algo bueno el transmitir quejas o excusas. Es lo que es, son las reglas del juego, nosotros hemos de adaptarnos a lo que hay y hacerlo lo mejor posible, y creo que en la medida que seamos capaces de adaptarnos a lo que hay, a la normativa que permite en un momento determinado utilizar NBA o NCA, que no se puede en ciertos momentos, el que nosotros a los Euroligas pues tratemos de mantenernos un poco con ese calendario tan apretado que tiene, pues un poco al margen. Es complicado, sí, pero lo hemos solventado muy bien, y eso dice mucho también, y muy bueno, del baloncesto español. Dice mucho del baloncesto que se hace en nuestro país y del baloncesto y de los entrenadores.
Y habla también en este caso el propio Chus Mateo, porque hasta hace poco el entrenador del Real Madrid, le preguntan si echa de menos eso de ser entrenador en el día a día. Me refiero a ser entrenador de día a día y no entrenador de selección.
Bueno, es algo que obviamente cuando se va acercando el momento de coger la selección y el momento de meterme en la cancha, se me ve más ansioso, ¿eh? La gente que me conoce sabe que estoy deseando que llegue el momento. Está claro que hay que adaptarse a lo que toca. Ahora lo que toca es hacer un trabajo de otro estilo durante ventana, entre ventana y ventana, digámoslo así. Cuando tocaba entrenar para jugar 3 partidos en semana, pues había que adaptarse también, y ahora es un trabajo diferente. Soy un privilegiado y de verdad que estoy muy, muy contento con esta nueva etapa.
Está contento, dice Chus Mateo, con esta nueva etapa, y nosotros que nos alegramos, y van llegando buenas noticias para la selección española de baloncesto, y a ver si poquito a poquito también sale algún talento bueno de aquí. Vamos incorporando otra vez a jugadores de las islas, porque estamos un poquito huérfanos, de contar con jugadores de las islas en la selección balear de la selección española de baloncesto. Con José Ponce haciendo que esto suene perfecto, como siempre, a los mandos de todo, y que nos habla Luis Ángel Trives. Os deseamos una feliz tarde, que paséis una feliz Semana Santa a todos.
Con tan solo tocarme, sabes cómo hacerlo para morirme al instante, y no soy capaz.